Bueno, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado decretar prisión inmediata para el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ¿no? Tal y como había pedido Santiago Morollón, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos.
Así es, muy buenos días. También dice que esa medida se podrá solicitar cuando acuda a declarar el próximo 1 de junio. Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en dos providencias, en las que rechaza las medidas solicitadas por los creyentes Asadé y el bloguero Fadel Midi Breika para evitar que Ghali pueda darse a la fuga.
Vamos a preguntarle a Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, pues qué le parece lo que está ocurriendo con Brahim Ghali y también pues lo que ha pasado en Ceuta a raíz de que España haya acogido a este hombre. Lucía, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer y compañeros. Bueno, pues son varios planos diferentes. Yo creo que no se deben mezclar, sino simplemente pues de aquellos polvos, estos lodos, es decir, el dirigente del Frente Polisario tiene diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional que son completamente diferentes y bueno, acaban de comentar que hay una serie de requisitorias que se están tramitando por parte del juez de la Audiencia Nacional, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la que nosotros hemos presentado en el 2012 con respecto a las víctimas canarias del terrorismo, de los 281 atentados que cometió los dirigentes, no solo Brahim Ghali, del víctimas del terrorismo, para que se esclarecieran. Y por tanto, somos nacionales españoles y tiene otra consideración en el ámbito de la justicia universal y en el ámbito de la justicia terrorista. Con lo cual, esa parte, no sé si han leído hoy, les recomiendo el Confidencial OK Diario, donde explican muy bien en un artículo extenso la actual situación que se encuentra con respecto a las víctimas canarias del terrorismo y que no tiene absolutamente nada que ver con la situación penal de otras asociaciones. Dicho lo cual, nos parece bastante humillante y menosprecia la memoria de la víctima del terrorismo que una persona de esta calaña que durante años fue ministro de Defensa, que organizó, materializó, ideó atentados terroristas, se le haya permitido con connivencia, complicidad, sea diplomática, sea administrativa, que haya entrado en este país cuando tiene causas pendientes por haber asesinado, secuestrado, herido y desaparecido deliberadamente a ciudadanos canarios desde los años 73 hasta el 86. Creo que ha habido errores.
Este hombre está también detrás de esos asesinatos, Lucía.
Vamos a ver, eso es como decir si de Juana Chao está detrás de los asesinatos de ETA o Enric Baró. Hay muchas personas, es una organización terrorista que se hacía llamar el Frente Revolucionario, el Hamra, Río Oro, desde 1973 y que utilizó las armas para matar a trabajadores civiles de Fort Bucra, como fue el caso de mi padre y de un tinerfeño que está enterrado en Santa Lastenia, Raimundo López Peñalver, por una bomba el 10 de enero de 76, otros compañeros que también cayeron hasta 1976 en la antigua empresa española de fosfato de Fort Bucra, y eran miembros del Frente Polisario. Algunos han tenido la suerte de que han muerto ya antes, como Abdelaziz o Buhari, pero otros que están en Canarias, que están en España, que se les ha permitido una connivencia cómplice y poniéndose de perfil los sucesivos gobiernos democráticos, no pueden permitir, como con naturaleza de buenismo y de bondad o presunta ayuda humanitaria, que una persona de esta calaña y con esta trayectoria sanguinaria pueda entrar en España de forma ilegal, con pasaporte falso, con ayuda logística, con aviones y con una cura que no se entiende cuando ha sido una persona que ha hecho tanto daño a compatriotas y nacionales. Entonces, se ha metido la pata a nivel diplomático, se ha metido la pata a nivel estratégico, a nivel del daño causado a las víctimas que ha hecho esta persona, pues todo lo que estoy comentando, y ya no digamos a partir de 1976 los ametrallamientos, que por ejemplo la COPE lo debe recordar perfectamente en sus hemerotecas, cuando ametrallaban a barcos completos que han desaparecido, como el Mensei de Abona, el Gargormar, las Palomas, sin contar el Tela, el Riosa, o sea, cientos de personas que han sido secuestradas y que eran devueltas cuando canjeaban. Entonces, España no puede hacer selectivamente un olvido sistemático y negacionista de los atentados que cometió el Frente Polisario, y las autoridades y los partidos políticos en Canarias deben hacer una reflexión seria porque no han estado a la altura de defendernos. Es más, yo diría que la complicidad es vergonzante y no da cuenta de la clase política que debiéramos tener los canarios. Ya no hablamos ni siquiera, ¿sí?
No, perdón, que le iba a dar paso a mi compañero Santiago Morreón, que quería saludarle y hacerle una pregunta.
Hola, Lucía, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Nos ha comentado...
Antes que nada, discúlpame porque no he podido atender antes las llamadas, porque he tenido pues unos días de mucho traje, y discúlpame, que creo que tenía pendiente una llamada, lo siento.
Bueno, no se preocupe. Nos ha descrito en la primera de sus respuestas una situación jurídica compleja para esta persona, con varios asuntos pendientes. ¿Cree usted que en base a esos otros asuntos con la justicia que tiene, es posible que se pudiera decretar prisión a pesar del estado médico que tiene esta persona?
Vamos a ver, el que tú te estés muriendo o tengas un estado médico fatal, como le pasó de Juana Chaos, no implica que tú te puedas hacer una estrategia de defensa precisamente como pretexto y utilizando tu estado médico. Hay países hegemónicos con el Frente Polisario, como Argelia o incluso Rusia o incluso Polonia o Hungría, que a lo mejor podían haberlo acogido si esto fue así. Lo que no se entiende es que España, en ese ámbito de buenismo y ese ámbito de justificación, haya permitido la entrada de una persona tan sanguinaria como ha sido Brahim Ghali para los ciudadanos españoles y para los canarios. Por mucho que lo quieran negar sistemáticamente, ese señor, junto a otros dirigentes del Frente Polisario, desde 1973 hasta 1986, ha ejercido acciones terroristas de bombas, ha ejercido acciones terroristas de ametrallamiento, de secuestro, los ha instigado, porque ha sido cargos del Frente Polisario. ¿Cómo es posible que en un Estado democrático se le haya permitido y facilitado, con colaboración institucional y oficial y diplomática, que esté asistido en España, y de la forma chapucera que se ha hecho? Además, porque no tengo ni idea de sus otras acciones puntuales que pueda tener pendientes en la justicia, yo de lo que puedo hablar, y nosotras, las viudas y las huérfanas, y los afectados y los secuestrados, lo que podemos hablar son de la denuncia de oficio que en el 2012 pusimos en la Audiencia Nacional y que hasta la fecha no tenemos.
¿Cómo va ese asunto?
Eso es lo que estamos preguntando, y eso es lo que una información que ha salido esta mañana en OK Diario, al parecer, dicen que no encuentran esa denuncia. Si quieren leerla, acabo de leerla, no encuentren esa denuncia y se echan las manos a la cabeza, porque sería el único motivo, al ser ciudadanos españoles, nacionales, que se puede enjuiciar como delito de genocidio, terrorismo y contra los derechos fundamentales. No.
Lucía, le va a saludar también Manolo Medros. Manolo, adelante.
Buenos días, Lucía.
Hola, Manolo, ¿qué tal? Encantada de saludarte nuevamente.
Igualmente. Te quería preguntar, ¿tú aquí distingues entre Frente Polisario y sus acciones y derechos del pueblo saharaui?
Vamos a ver, yo distingo varios planos. Es como si me preguntara, ¿tú reconoces que tu padre fue asesinado por un grupo terrorista organizado, magrebí, árabe, separatista, independentista, y el daño causado en ustedes como huérfanas o las víctimas de ETA y los hijos de esos asesinos? Vamos a ver, es difícil esa disquisición. ¿Es que acaso algún político, alguna comisión interparlamentaria, algún político alguna vez, algún concejal de alguna ayuntamiento, de algún cabildo de Gran Canaria, ha ido a nuestras casas a saber cómo quedaron nuestras familias sin padre, sin hermanos, sin tío, y ver la protección que teníamos? Yo creo que ha sido un pretexto. El pueblo saharaui, en un momento dado, le convino ser rehén y pretexto de sus líderes, y no se ha levantado en decir, ¿cómo que autorrepública árabe saharaui si llevo gobernando 50 años los mismos dirigentes? ¿Cómo es posible que cuando dicen, no, se usan a los niños ahora en Ceuta que vienen? en Canarias y en España se ha usado sistemáticamente a los niños con la bandera en las vacaciones en paz, y nadie ha protestado cuando eso es indecente. Porque cuando tú vas al Parlamento, a la delegación del gobierno, a los ayuntamientos, lo primero que hace es recolectar dinero para la presunta casa saharaui. Lo segundo, le pones una bandera a la familia y a los niños. Y tercero, dice, con una foto y la bandera del Frente Polisario, Sahara vencerá y autodeterminación. Entonces, a mí, que no me vengan con que los niños son utilizados. Los niños son utilizados sistemáticamente por el Frente Polisario, sus acólitos, y por partidos políticos, periodistas y jueces que han ido a Tinduf de forma gratuita, de forma propagandística, para seguir el juego al Frente Polisario durante décadas.
Le voy a saludar también. Bueno, perdona, Manolo, si tienes alguna cosa más adelante.
Sí, no, le quería decir que ir a Tinduf no es ir de turismo, precisamente. Pero bueno, que Lucía,
pero Manolo, ir a Tinduf sí se ha organizado como sistema de ir a turismo solidario. Yo te niego la mayor, por supuesto que ha sido así durante años. El ir a Tinduf es a conocer una realidad que te pone atada. No te dejes estar solo con tu todoterreno para tú ir y ver los campamentos. El Frente Polisario tiene sistemáticamente organizada una serie de excursiones para ver lo que ellos quieren que vea, y que tú vengas como periodista a contar lo que ellos quieren. Sí sé eso, Manolo. Y a Tinduf, por supuesto que lo están pasando mal. ¿Cómo no lo van a pasar mal si los han engañado durante 50 años con un Estado fallido? Un Estado fallido.
Por eso te preguntaba entre los derechos del pueblo saharaui a tener un espacio, una tierra, y te preguntaba, es decir, ¿quién ha monopolizado esa reivindicación? Que precisamente es a quien tú...
El Frente Polisario lo ha monopolizado, y también las autoridades españolas y canarias que le han permitido ese juego de aceptación de que tenían que sufrir en un campo. Eso es como a los separatistas o los independentistas del Vasco, que dicen que bueno, que Cataluña o el País Vasco tienen que, por cualquier razón, el territorio, y por este, en este caso, el Frente Polisario, por las armas, el territorio era de ellos. A mí me parece que no, que es que ahí equivocaron desde el principio la estrategia y culparon a España y cogieron a los canarios como pretexto, y ese eufemismo perverso y terrible como víctimas colaterales que tanto le gusta. Es decir, cuando a Buhari se le expulsa en 1985 porque Felipe González no atiende más, que después de apetallar al Junquito y a la patrulla del Tagomago, mata a varios pescadores y a militares, y los expulsa fulminantemente cuando han estado estudiando, viviendo de los españoles, estudiando en la Universidad de La Laguna, con estatus de refugiados muy bien pagados y con una sede en Príncipe Vergara, en Madrid, y los expulsa fulminantemente, no es porque no hayan hecho las cosas bien, es porque encima justifican llamando al país que reivindica esos atentados y que había que matar, y que los canarios, dije, mi padre, o podría haber sido tu padre o el padre de cualquiera de los que estamos hablando ahora, tenía que elegir entre hambre u orfandad, porque ellos consideraban, ¿sí?, que matando había que defender ese territorio. No, perdona, no, tú no puedes cometer bajo la violencia ni por la religión, ni por el territorio, ni por la independencia. Entonces, ha habido errores que se le han consentido de forma miserable ante la opinión pública y ante la opinión publicada y oficiosa. De esos polvos, esto es lodo. Entonces, a mí, que no me venga nadie a hablar de las bondades del Frente Polisario, el buenismo y la justificación romántica que se ha tenido, porque han hecho daño.
Lucía, estamos un poquito cortos de tiempo, pero Pepe quiere hacerle también una pregunta.
Sí, muy bien.
Sí, buenos días, Lucía. Hola, Pepe. Yo desde luego... Igualmente, yo sí distingo entre lo que puede ser la acción de un grupo político, en este caso, que busca la reivindicación de la independencia de su país, de lo que puede ser también el atender a un enfermo en un momento determinado. Y lo que tenemos hasta este momento sobre Brahim Ghali es que llegó de una forma fraudulenta, si me apura, pero que en definitiva de lo que se trataba es de prestarle la atención médica a una persona. ¿Qué deberíamos haber hecho en aquel momento? ¿Decirle que no? ¿Rechazar cualquier tipo de petición?
Vamos a ver, me alegra saludarte en primer lugar, pero ¿sabes por qué me alegra? Una de las cosas, desgraciadamente me ha tocado tener mucho conocimiento. Tengo audios, Pepe, de cuando tú trabajabas, creo que era en Onda Pesquera, donde tú dabas
ahí,
cuenta de
muchos aquí en la COPE, aquí en la Faenando se llamaba, Faenando se llamaba el programa. Onda Pesquera era un compañero que me hacía la competencia en
bueno, exacto. Pues yo tengo audios, desgraciadamente, porque tengo testimonios y testigos directos de muchas de esas familias y las angustias que pasaron en esas ácidas noches que tú sabes y tú conoces, de ametrallamiento y de barcos que nunca han vuelto. O sea, personas que fueron ametralladas y que su, como el Mensei Dabona, 12 tripulantes, y que sus cuerpos nunca han aparecido sino dos, el torso atado con bandera del Frente Polisario. Esas viudas y esas huérfanas están con nosotros en Acavite. Yo tengo audio donde tú explicabas esa terrible situación y ese terrible sentimiento. Te digo esto porque, ¿cómo que hay que darle ayuda humanitaria? Esa consigna de argumentario político, porque ha salido fatal a nivel diplomático todo lo que ha hecho, no se puede admitir, no se puede admitir esa máxima. Si está mal esa persona, usted está en Argelia, tiene su hegemonía, pues lo lleva a Venezuela, lo lleva a
Polonia. ¿Pero por qué lo voy a llevar a Venezuela, Lucía? Lo que no se puede, y tú me has nombrado a mí, porque yo lo que yo hice en el año 1980, que es de donde tratan esos audios, al 2021 va a un trayecto y un trazo bastante gordo. Yo no sé ni siquiera si este Brahim Ghali estaba en aquella época en el Frente Polisario, no lo estaba, ni la edad que tenía. ¿Pero por qué vamos a mezclar una cosa del año 80 al 2021?
Pues porque no tiene el derecho de ser atendido, porque, por ejemplo...
¿Cómo que no tiene derecho? Pero si una de las cosas, una de las cosas primarias de un ser humano es socorrer al desvalido. ¿Cómo que no tiene derecho? ¿Cómo que no tiene derecho? ¿Tú lo condenarías a muerte así, sin más? No le doy a usted ningún tipo de ayuda, ¿de verdad? Sí, claro que sí, perdóname.
¿Y por qué no lo curó Argelia?
Porque a lo mejor no podía hacerlo, porque no tendría los medios necesarios para este tipo de enfermedades.
¿Por qué no lo curó Alemania? Y perdona que haya subido la voz como tú. ¿Y por qué no lo curó Alemania?
No me consta que le hayan pedido ayuda a Alemania. No me consta.
A costa todos los medios de comunicación. Entonces, bueno. por supuesto, no vas a dejar a morir a nadie. No digo eso. Pero tú no puedes que a un asesino que ha machacado a 300... con ciudadanos, compatriotas tuyos, poner la alfombra de oro y de esa forma tan chapucera para que no se enterara nadie. ¿Qué pasa? Que la memoria, el menosprecio, nosotros como víctimas del terrorismo no tenemos nuestro derecho a protestar, a exigir. ¿Qué dice el artículo 574 al 578 para una víctima del terrorismo? No menospreciar ni humillar la memoria de esas víctimas. ¿Se ha aplicado con respecto a sus verdugos? No. Entonces, por supuesto que se han hecho mal las cosas. Y ahora lo que se pretende es, pues bueno, como de Juana Chao, que también mintió, estaba muy grave, muy malito, y lo que hizo fue ponerlo en libertad y se largó para Venezuela, que seguramente es lo que pretenden con este hombre. Con este y algunos más que hay por aquí, que no es solo él. Es decir, creo que sería bueno reconocer y corregir todo lo que se está haciendo mal. Todavía se está a tiempo. Si este hombre tiene cosas pendientes con la justicia, que las tiene, con ciudadanos españoles, yo no sé el resto de las asociaciones pro-marroquíes, pro-saharaui, tiene que dar cuenta a la justicia. Y si el gobierno de España y el gobierno de Marruecos tienen que rectificar también con las víctimas, porque tras los acuerdos de Madrid, del 14 de noviembre de Madrid, te recuerdo que tenían la obligación de proteger y dar seguridad, en su artículo 5 y 6, a los trabajadores de Fosbucra, en concreto, contra las acciones terroristas del Polisario. Y ni España ni Marruecos lo hicieron.
Muy bien. Lucía, tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos hablando de este asunto. Le agradecemos a Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo, que nos haya atendido. Gracias por estos minutos en COPE Canarias. Un abrazo, Lucía.
Venga, un saludo para todos.
Son ya las 8:45 minutos.